puesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cataluña vive su diada más tensa en los últimos años. Guillermo Vila.
Así se ha evidenciado en la ofrenda floral con la que han arrancado los actos de la jornada de este domingo. Los representantes de Esquerra se han llevado la pitada más sonora, un malestar que ya se pudo ver anoche en otro acto. La mayoría de asistentes silbaron e insultaron a los representantes republicanos, momento en el que un grupo de independentistas también agredió a una periodista. Estamos en COPE Barcelona, Iria Salcedo.
La ofrenda floral habitual ha tenido lugar en el monumento Rafael Casanova. Durante este acto, Aragonés ha asegurado de nuevo que Cataluña volverá a votar y ha insistido en que su objetivo es avanzar en la resolución del conflicto con el Estado.
Estic absolutament convençut.
Cataluña volverá a votar por su futuro colectivo y lo haremos en función de la fuerza que tengamos.
Por su parte, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha aprovechado su intervención para reclamar al gobierno catalán un plan de choque contra la crisis energética. Mientras se celebraba la ofrenda floral en la calle de al lado, manifestantes de Alsace Els Silenciats se han unido para reivindicar el maltrato institucional a las personas mayores que viven en las residencias.
Y este domingo se cumplen 200 días desde el comienzo de la guerra de Ucrania. La actual situación nos deja un avance de las tropas ucranianas, mientras que el ejército ruso parece desmoronarse por momentos. Desde Kiev se muestran optimistas no solo por el día a día sobre el terreno, sino por la vuelta a la normalidad. Prueba de ello es la vuelta a clase de los más pequeños. Nos lo explicaba en COPE Anastasia, una de las alumnas del colegio Miguel de Cervantes de Kiev.
En mi querida escuela, por eso estoy muy feliz que ahora, no, yo puedo estar en la escuela, porque es lo mejor estar en la, estudiar en la escuela, comunicarse con la gente en la escuela, sino ver los profesores por la computadora.
Y en Andalucía se continúa trabajando para estabilizar el fuego de los guájares en Granada, declarado el pasado jueves. A esta hora las llamas ya han calcinado más de 2.000 hectáreas tras una noche donde las condiciones meteorológicas han sido totalmente adversas para los equipos de extinción. Juanjo Prados.
Las llamas arden por cuarto día consecutivo. Las altas temperaturas de la zona y las fuertes rachas de viento han obligado a intensificar las labores de los equipos de emergencias. Desde primera hora de esta mañana se han sumado a la zona afectada 170 bomberos y 13 medios aéreos para tratar de extinguir el incendio. A pesar de las condiciones, Antonio Mancilla, alcalde de Los Guájares, se muestra optimista.
Sigue avanzando. Esta mañana había alguna reproducción, pero bueno, según nos indican que... porque es normal que el incendio todavía no está estabilizado y que siga activo.
El humo ha llegado a notarse en ciertos puntos de la capital de la provincia, aunque por el momento no hay riesgo de que el fuego alcance a ningún municipio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A partir de las 2, el Real Madrid buscará recuperar el liderato ante el Mallorca, Alex Alguero.
En el partido que va a abrir la jornada de este domingo, última hora, Miguel Ángel Díaz. No tenemos esa conexión con Miguel Ángel Díaz. El Madrid se va a enfrentar a partir de las 2 en el Santiago Bernabéu al Mallorca. A las 4 y cuarto va a ser el Elche Athletic, a las 6 y media el Getafe Real Sociedad, a las 9 el Betis Villarreal. Hoy puede ser un gran día para Carlos Alcaraz. El joven murciano se va a medir a Casper Ruud a partir de las 10 de la noche en la final del US Open. En juego estará el título y también el número 1 del mundo. Si el español gana el partido, se va a convertir en el más joven de la historia en liderar el ranking ATP. Además, Fórmula 1, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Carlos Miquel.
25 grados de temperatura, llenazo en las gradas para ver si puede volver a ganar Ferrari. Sale Leclerc desde la pole, ha habido foto familiar por los 75 años de la escudería, de la mítica escudería italiana en el paddock, todos vestidos de color amarillo para conmemorarlo, y Carlos Sainz a remontar. Sale 18º, por su parte también intentará hacer una muy buena carrera Fernando Alonso, que será el mejor piloto en parrilla, no está sancionado, español, 6º, e intentará lograr un 5º-6º puesto, 11 carreras seguidas en los puntos.
Decíamos que a partir de las 2 va a arrancar la jornada de liga con el Real Madrid-Mallorca, última hora, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de conocerse el once inicial del Real Madrid con muchos cambios. Será el siguiente: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba y Mendy en la defensa, Kroos, Ceballos y Valverde en el centro del campo, y arriba Rodrigo, Vinicius y Hazard. En el Mallorca, recordemos, no está Kader Ewe, que se ha lesionado en el cuádriceps. Están en la lista Babá y Angelin. Stasic vuelve a la convocatoria, va a pitar el partido Figueroa. Vázquez se va a volver a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Y en ciclismo, hoy se va a cerrar la Vuelta a España, última etapa por las calles de Madrid. Renko Benepol se va a coronar como ganador.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Te iba a llamar Cristina, lo cual indica ya mi estado mental. Guillermo Vila, en una hora más noticias y aquí fin de semana de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunos oyentes van a compartir conmigo esta descripción que yo comprendo perfectamente. Abrir los ojos por la mañana y percibir lo que te rodea sin forma definida. Ni la ventana, ni el escritorio, ni la lámpara que cuelga del techo. Todo borroso. Para ver la hora del despertador, forzar los ojos arrugándolos para poder enfocar bien los números. Y antes de ponerte en pie, palpar alrededor en busca de las mejores aliadas, las gafas. Este es un camino que hemos hecho los miopes, que después se ha alargado en otras circunstancias. Por ejemplo, llegar al mar y no ver absolutamente nada. Nadar sencillamente entre un mar de colores deslavazados, sin forma fija. Es la experiencia de los que padecen miopía y afecta al 25% de la población española. Pero ojo, la cifra va en aumento cada año. Y atención, podría afectar prácticamente a todos los menores de 25 años en 2050. Todos los menores de 25 años miopes en 2050. Son los últimos datos. Para entender mejor la cuestión, tengo al otro lado del teléfono al doctor don Manuel Díaz Llopis, catedrático de oftalmología de la Universidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Miopía. Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Cristina.
Bueno, qué datos, ¿eh? ¿Todos los menores de 25 años serán miopes en el año 2050?
Bueno, todos. Las previsiones, según la curva estadística, sí, o incluso antes. Hay países que ya están llegando a eso, especialmente los países asiáticos como Corea, Japón y China van por delante. Y cuando hablaba usted del impacto de la miopía en la vida, se quedaba corta. Hay muchos miopes que podrían decirle, ya no solo cuando voy al mar, es que cuando me voy a duchar o cuando digo llorar al niño, no, si no encuentro las gafas, no puedo encontrar bien la cuna de mi hijo. Es decir, depende un poco de la miopía, pero ten en cuenta que cualquier persona con 3 dioptrías solo tiene un 15% de visión de lejos.
Sí, sí.
Solo 3 dioptrías. A partir de ahí, fíjese la cantidad. Por lo tanto, es muy importante el porcentaje de visión. Una persona con 1 dioptría, que parece que tiene poco, ya tiene un 65% de visión, pero una persona con 3 dioptrías solo tiene un 15%, y una persona con 5 solo tiene un 6%. Por lo tanto, ese es el impacto del número de dioptrías a partir de una es extremadamente brutal en la vida cotidiana.
Claro, nuestros oyentes a lo mejor no son miopes, pero han de saber que probablemente sus hijos lo sean y en su entorno están rodeados de ellos. Vamos a recordar a la audiencia qué es la miopía, doctor.
Bueno, la miopía es un proceso por el que el ojo crece más de lo normal. El ojo es como una cámara fotográfica que tiene dos lentes intraoculares, que es la córnea y el cristalino, y con eso enfoca sobre la retina, que está exactamente a 22-23 milímetros. Cada milímetro que el ojo crece, o sea, un poquito que el ojo crezca, cada milímetro son 3 dioptrías. Por lo tanto, la mayoría de los miopes son ojos sanos, pero que sus ojos no enfoca, o sea, cada milímetro que el ojo crece hace que la visión de lejos baje un 90%.
Claro, creíamos
muy
que
pequeños,
era...
Muy pequeños crecimientos del ojo produce grandes trastornos en la visión de lejos.
¿Y esto es genético?
Vamos a ver, hay una predisposición genética. Padres miopes, más probable hijos miopes. Pero claro, cuando la miopía empieza a afectar a un porcentaje de la población tan grande, ya es como cuando decís en España, pues la ser morenos o ser de pelo castaño es hereditario. Cuando la incidencia es tan grande, se diluye el efecto genético de los padres sobre los hijos, porque ya la incidencia es muy difícil encontrar a ningún niño que no tenga alguno de los dos padres miopes. Hmm. Le diría yo, muchos ya tienen los dos padres miopes. Los padres de 35, 36, 35, 40, 28, 29 ya son muchos miopes. Entonces hay una carga, obviamente, que es genética, pero eso no explica por qué en 200 años la humanidad ha pasado del 15 a el 90% de miopía. Hay otros factores, como es el desarrollo socioeconómico, como es la longevidad de la vida, que podrían explicarlo. No exactamente lo que la gente simplifica como las tablets. La falta de exposición a la luz en la infancia también es muy importante. Por eso cuando la gente relaciona la miopía con las tablets, no es exactamente así. El problema es que cogen la tablet a las 9 de la mañana y se meten en su cuarto. Entonces no salen a jugar, a pillar. Es muy importante para los niños la exposición a la luz solar mínimo 20-25 horas semanales.
Fíjese, vamos a hablar de esto, efectivamente. Alertábamos de que las noticias dicen que en el año 2050 prácticamente todos los menores de 25 años serán miopes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Se puede intentar, ya veremos si se puede conseguir, pero la única medida que pueden hacer los padres para intentar minimizar el aumento de la miopía en los niños es intentar la prevención. Lo que está claro, la única medida preventiva es aumentar la exposición a la luz solar, lo cual no quiere decir que tengan que estar jugando al tenis debajo del sol. Es decir, es la luz solar, que puedes estar debajo de un árbol leyéndote un libro, estudiando, leyendo un cuento o jugando al parchís, lo que quieras. Pero es la luz solar la que reverbera dentro del ojo y la que produce el aumento de la dopamina. La dopamina es la molécula química que impide la progresión y la elongación del ojo. Por eso hay otras medidas que estamos aplicando, como es la aplicación de colirio de atropina muy diluida, que se ha demostrado que es capaz de frenar la miopía hasta un 65%. Es decir, en la población general, aumentar la exposición de la luz solar, es decir, haciéndolo compatible con el uso de las tablets, pues las tablets a las 7 o las 8 de la tarde. Y número 2, cuando empieza la miopía a los 8, 9, 10 años, rápidamente empezar a ponerles el colirio de atropina, que es un colirio que tiene cero efectos secundarios, que todavía gran parte de la población lo desconoce y que tiene una eficacia en frenar la progresión hasta un 65%.
Pero fíjese qué locura, en un país como España, donde el tiempo favorece perfectamente el estar al aire libre, hemos caído en el extremo contrario.
Sí, bueno, pero la exposición a la luz está estudiada fundamentalmente en los países nórdicos. Los nórdicos se hacen más miopes, los niños nórdicos, en invierno que en verano. Esto, o sea, hay una serie de estudios que han podido comprobar que efectivamente es así. Aún así, los españoles con mucha luz también se hacen miopes. Es decir, no es que un niño muy deportista no se pueda hacer miope. Por lo tanto, no es suficiente. Pero es como todo. Si quitas el factor luz, te puedes hacer más. Aquí el problema es muy importante. Mire, el problema es que un ojo a partir de 8 dioptrías de miopía empieza a ser patológico y empieza a tener desarrollado a lo largo de la vida hemorragias, desprendimientos de retina y tensión ocular. Por lo tanto, no es ya no solo. Por eso es importante prevenir el aumento de la miopía. ¿Por qué? Porque un ojo miope de 3 es como una persona muy alta, como un jugador de baloncesto, pero una persona miope de 9 es una persona patológica, como si fuera un gigante con un problema de hormona de crecimiento. Por lo tanto, es muy importante.
Perdóneme, ¿y en qué medida, doctor, operarse de la miopía evita estos problemas?
No, no evita nada, porque realmente no te operas de la miopía. La miopía no se opera en este sentido técnico. Lo que te operas de las gafas. Atento. Esto es muy importante. Porque viene la gente y dice, ¿esto qué, por qué me ha pasado? ¿Por qué tengo un desprendimiento de retina? Por tu miopía. Pero si yo me operé... No, tú te operaste de tus gafas. Es decir, te pusimos tus gafas con láser en tu córnea. O te pusimos tus gafas dentro del ojo con una lente intraocular. Te operas de las gafas. Y por lo tanto, técnicamente, a efectos prácticos, estás otra de la miopía porque ves perfecto. Pero desde el punto de vista biológico, sigue siendo miope y tu fragilidad intraocular se mantiene.
O sea, hay que seguir saliendo a la calle, hay que seguir exponiéndose al sol. Y yo no sé en qué medida también me habían dicho a mí, mirar al horizonte favorece esta corrección.
Eso forma parte de la leyenda urbana.
Ajá.
Ojalá por mirar al horizonte no fuéramos miopes, pero no exactamente así. O sea, lo que pasa es que cuando uno está mucho rato trabajando en el ordenador o leyendo, el mirar al horizonte produce un efecto desacomodativo y descansa uno. Pero no exactamente, no exactamente. Se hacen miopes los que trabajan en el ordenador y se hacen miopes los que están, digamos, de guardia forestal mirando por los montes. Se hacen igual de miopes. No hay una diferencia profesional en la miopía, no hay una incidencia diferente.
¿Y por qué, doctor, hay zonas como en África o en Sudamérica donde apenas hay registrados casos de miopía?
Bueno, vamos a ver. Primero porque las estadísticas son fatales en estos sitios. Pero en segundo lugar, porque la longevidad de la vida es menor y efectivamente hay un factor socioeconómico que no acaba de no acaba de estar claro. O África sigue siendo el continente menos miope. Pero los africanos que se van a vivir a Europa o a Estados Unidos se hacen miopes. O sea, es decir, en Hispanoamérica, Sudamérica, era poco miope. A medida que se está desarrollando, se están haciendo más miopes. Y el continente con mayor miopía es evidentemente los países asiáticos.
Una última cuestión, doctor. ¿Cuándo se debe empezar a hacer un seguimiento de la vista de los hijos? ¿Cuándo esto que estamos hablando tiene que entrar en la preocupación familiar?
Vamos a ver. A todos los niños hay que hacerles una revisión oftalmológica y comprobar el porcentaje de visión a los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque a los 5 o 6 años el niño que no ha desarrollado, la niña que no ha desarrollado la maduración suficiente en uno de los ojos o tiene un problema visual, a esa edad todavía no ha madurado el cerebro completamente y es posible revertirlo hasta los 8 años. Por lo tanto, es obligatoria la revisión oftalmológica y comprobar que cada uno de los ojos ve bien, porque si uno ve bien, puede uno no darse cuenta de que no ve bien con el otro ojo. Por lo tanto, hay que hacer una exploración de cada uno de los ojos a los 5 o 6 años para llegar a tiempo. Bien, una vez demostrado y comprobado que tiene una visión de un adulto, porque un niño o una niña a los 6 años tiene una visión del 100%, o sea, le podría andar al carnet de camión normalmente, por el tema visual, ya no hay ningún problema. Y hay que volver a hacer una revisión a los 8, 9, 10 años, que es cuando empieza la miopía y es cuando es más eficaz el tratamiento para prevenir la progresión. Tengan en cuenta que es muy importante la progresión. Fíjese, una niña empieza a los 8 o 9 años con una dioptría. Si cada año progresa una miopía, una dioptría, la miopía progresa hasta los 22 años. Por lo tanto, si progresa a una dioptría por año, tendremos un miope al final de 15 dioptrías. Riesgo de desprendimiento, riesgo de catarata, riesgo de hemorragias de retina. Si tú consigues frenar esa progresión de la miopía a 0,25, en 10 años ya no son 10 dioptrías, son 2,5 dioptrías. Por lo tanto, por eso es tan importante, digamos, cazar el inicio de la miopía y por eso es tan importante intentar frenar todos los años la progresión hasta los 20-21, que si normalmente ya se para eso sola.
Pues interesantísimo, la pandemia de miopía. Don Manuel Díaz Llopis, catedrático de oftalmología de la Universidad de Valencia. Gracias de verdad, interesantísimo. Muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias, Cristina. Adiós.
Cosas importantes, científicas y luego tonterías, pero oye, que también son relevantes porque cambian las costumbres sociales. Dime cómo te peinas y te diré cómo eres. Hasta ahora, las personas, si cuidaban el pelo, pues unos una vez al mes, otros cada más tiempo incluso, y en el caso de los varones, pues iban al peluquero, eso, yo diría una vez al mes, una vez cada dos meses, pero es que ahora resulta que se ha puesto de moda ir todas las semanas, ¿eh? Y no son las señoras, son los chicos. Los chicos, y muchos de ellos varones, incluso llegan a ir a la peluquería antes de salir de fiesta. La cosa tiene tal impacto que hay peluqueros que están empezando a reaccionar abriendo hasta de noche sus establecimientos o poniendo un billar en ellos. Vamos a hablar con don Mohamed El Asawi, que se está dando cuenta de esto y está reaccionando. Él regenta en Parla, en la Comunidad Autónoma de Madrid, la peluquería Moja Barber Star. Muy buenos días, Mohamed.
Muy buenos días.
Están cambiando las cosas. ¿Van muchos jóvenes a tu negocio? ¿De qué edades?
Sí, la verdad que vienen muchos jóvenes. Vienen de todas las edades. Uh-huh. De un niño de un año hasta los jubilados. Pero la mayor parte es la juventud que viene más frecuentemente, ¿sabes?
¿Y es verdad que están que los jóvenes en concreto están acudiendo más frecuentemente al peluquero?
Sí, sí, verdad. Vienen casi cada fin de semana, antes de salir de fiesta o antes de quedar con la novia. Tienen que pasar por la peluquería o por la barbería para cortarte el pelo y dejarles a punto, ¿sabes?
Ay, ¡qué curiosísimo! Es que me fascina esto. Los hay incluso, creo que van a la peluquería antes de irse a la discoteca.
Sí, la mayoría son así. Ya después de una semana del trabajo y eso, ya cuando llega el fin de que, como se dicen ellos, como me cuentan, que el cuerpo lo sabe, ¿sabes? Y se acuden a la peluquería para darles el toque. De ahí a la fiesta.
Bueno, me fascina porque yo creo que, claro. Oye, ¿y poco les podrás hacer? Porque de semana en semana, yo no sé ni si crece el pelo.
Ya, es que esa es la tiempo, porque ahora con los cortes que están ahora, se pierden la forma rápido, porque como lo cortan muy corto, al cero, eso, el peinado, si pasa una semana, hasta dos te puede durar, pero más ya se pierde la forma y se queda así. Y entonces ya tienen que pasar otra vez por la peluquería.
Pero qué gracia. Oye, ¿y qué peinados son los que se están solicitando?
Pues la verdad, ahora hay muchos, es que hay de todo, como los cortes de los cortes masculinos ahora van evolucionando, y entonces hay muchos estilos para todos los gustos. Eso facilita a los clientes que puedan elegir su look, ¿sabes?
Yo creo, me da la impresión de que los futbolistas o los actores están influyendo mucho en la juventud. ¿Tú qué opinas?
Sí, sí. Muchos jóvenes vienen así con fotos, como ahora estamos con lo de Instagram y TikTok y eso. Vienen con las fotos de futbolistas, artistas, músicos, y te muestran la foto y eso. Le tienes que dejar como la foto igual.
Claro, que si rasurados por abajo, que si teñidos por arriba, que si mechas, las cosas más curiosísimas.
También, sí, pero el más solicitado ahora es el mullet, ese que fue tendencia en los 80, pero ha vuelto ahora para quedarse más actualizado y renovado para los tiempos presentes.
¿Y cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Mullet?
Mullet, sí, es un corte así que si corte por los lados y con el flequillo así un poco corto, y la parte atrás de la nuca se la dejan un poco más larga. Ah. Hay gente que lo dejan al pico, hay clientes que lo dejan en plan así como recto.
Fíjate.
Y luego hay muchos, hay como el también que está más solicitado ahora, el bacano. El bacano es más para, en plan, para todos tipos de clientes, ¿sabes?
¿Bacano se llama?
Hay gente mayor. Sí, bacano.
¿Y cómo es?
Pero hay papel también. Bacano es un corte medio, es un fade medio. Es un degradado a cero, a medio cabeza, ¿sabes? Y luego, como te dije, hay papel que se corta la parte de atrás, la nuca y la superior de las orejas.
¡Qué cosas, de verdad! Oye, Mohamed, ¿y has tenido que, quiero decir, ahora que tantas jóvenes van van semanalmente a la peluquería, lo mismo están abriendo más negocios y también a distintas horas?
Sí, la verdad que sí, mucha gente va abriendo y mucha gente también van sacando los cursos de la peluquería, eso, pero bueno, eso está bien.
¿Y es verdad que hay peluquerías que abren de noche?
Hay peluqueras que abran, pero que abran muy tarde, de noche no sé, pero lo que sé yo es que hablan muy tarde, hasta las 11, 12.
Fíjate.
A mí también algunas veces me ha tocado abrir hasta las 11 de la noche, en los días de fiestas. Por ejemplo, aquí en Parla tenemos fiesta. El viernes yo he cerrado a eso de las 10:30, 11.
Fíjate, para que la gente salga arreglada a las fiestas y a las discotecas.
Salga desde la peluquería a la fiesta directamente.
Qué curiosísimo, qué evolución. Pues es Mohamed Alassaoui, que regenta en Parla la peluquería Moja Barbestar. Muchísimas gracias por contarnos esta evolución social. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener
lo que has visto hoy.
Lo que más te ha gustado,
no sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
No podía ser de otro modo, la música de ABBA. Marco, te ponte moño.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pero no es una falta de respeto, ¿eh? No hablamos de la... Es que le gustaba mucho, o sea, es de las favoritas de la reina Isabel II.
¿En serio? Ay, me pega muchísimo.
De las favoritas, sino la que más. Y de hecho creo que en algún jubileo ha tocado ABBA y ya estaba en primera fila y se emocionaba mucho con este tema, con Fernando, con Chiquitita. E incluso en alguna ocasión ha dicho alguien... que se ha marcado algún bailecito con ABBA.
No,
sí, ay, sí. Me encanta.
Se marcó,
a mí me pega muchísimo, de abuela encantadora.
¿Es que el bailecito?
¿Sí? Sí, todo.
Bueno, sí, sí, bueno, baile. Sí, vamos a ver. Claro. No una, una coreografía, sino un bailecito. Un mover el bullate. Bueno, el bullate.
Mover
es que, claro,
el esqueleto,
se lo está pasando a la reina.
¿No?
Mover está ahí. El cuerpo presente.
Me sí. pega muchísimo. Sí, sí, sí.
Y
sí,
es
sí.
que vamos a hablar un poco de la música alrededor de la reina Isabel II. Ella era muy fan de la música, de bandas de rock, que hablaremos luego, suyas, me refiero de Gran Bretaña. Y sobre todo era muy fan de los musicales. De los musicales clásicos y sobre todo de este tema de Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Le pega
porque... muy de su época.
Muy de su época.
Es de 1935 este tema, Cheek to Cheek.
Es de la película de Un sombrero de copa, película de Fred Astaire y Ginger Rogers, pareja de baile para la gente más joven que no la conozca. Mira, los becarios este verano hubieran flipado porque esto es del siglo pasado, ¿no?
Del anterior habrían dicho.
Hicieron pareja en muchas películas, Fred Astaire y Ginger Rogers. Y yo ya te digo, la reina, por lo menos en la visual, era muy fan de bailar, de ver bailar, ¿no? Y de los musicales. Y yo creo que ella, todos los musicales que... Yo creo que el primer musical que se estrenó en el West End, ya estaba ella, ya fue ella ahí, y a partir de ahí se enamoró de los musicales.
Fíjate, es que con este tema tenía 9 años cuando salió.
Era una niña.
Entonces, pues me la imagino soñando con estas cosas, ¿no?
Yo me la imagino bailando con Felipe de Edimburgo, ¿verdad? Así los dos, ya más mayores,
claro, es que, además, la letra va de eso, dice, cuando bailo contigo es como si estuviera en el cielo, como las estrellas iluminan, los planetas, no sé qué, y es muy como muy romántica. Yo creo que la reina era también muy romántica.
Yo la visualizo en uno de estos salones a lo Danton Abbey, ahí con una chimenea de fondo, un gin tonic en la mano, reposando la cena.
No, el gin tonic.
O pasándola mejor.
De verdad, el gin tonic. O sea, y luego, aparte de los gustos que tuviera yo musicales, las bandas británicas de todo género le han hecho homenajes y tributos a lo largo de su historia. Por ejemplo, hay una muy divertida de Pet Shop Boys, que es esta. Mucho la letra, dice, me gustaría, es sueño con tomar el té con la reina de Inglaterra y con Lady Di también. O sea,
qué cambio de registro de pronto.
Es que Pet Shop Boys son muy mamarrachas las dos, son muy, y les gustaba mucho el salseo y tal. Se metían un poco con la reina, pero sí que tiene una cosa, la gente que se metía con la reina de Inglaterra luego era muy fiel al imperio. Es que los británicos son muy así.
Es que es una cosa curiosísima, sí. ¿Cómo es posible que por un lado saques las patas del tiesto? En la canción dice, por ejemplo, yo estaba en cueros y la vieja reina lo desaprobaba.
Claro.
Pero la gente me pedía autógrafos en la letra, ¿no? Pero a la vez es un homenaje a la reina y un reconocimiento de la corona.
Y de cierta manera devoción, porque Pet Shop Boys luego se han declarado bastante monárquicos al final, ¿no?
Hombre, es que al final yo creo que es algo muy... Bueno, habrá británicos anarquistas.
Cuidado,
republicanos,
sí, también, ¿eh?
también, pero es verdad que en general yo creo que hay un cariño, ¿no?
Yo no sé si el concepto británicos republicanos existe, tengo que informarse.
Hay que cotejarlo. Y luego
es que cariño y respeto, ¿no? A la institución.
El británico tiene su club, el británico conduce por el otro lado, el británico tiene su isla, su castillo y su rey.
Va por ahí. Su sitio. Y luego grandes bandas como los Beatles también incluso llegaron a hacerle un tema a este. Her Majesty. She's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Tiene un poco de retranca.
No conocía esta canción, ¿es de los Beatles?
Es una cara B del White Album de los Beatles.
Oh.
Y está dedicada a la reina Isabel II. y incluso, ya te digo, tiene un poco de retranca, pero Paul McCartney, que ya ha sido, ¿cómo se llama? Inducido.
Caballero. Nombrado, ¿no?
Sí, ungido. Ungido.
No, investido, caballero.
Investido, ¿no? Ese era el término. Y George Harrison, creo también, pues le ha llegado a cantar delante de ella. O sea, que hay que echarle, como es un tema que habla de ti en plan satírico, pero te lo canto delante.
Hombre, claro.
¿Sabes con quién no se lleva muy bien la reina Isabel II?
¿De cantantes?
Con la otra banda mítica del Reino Unido, que son los Rolling Stones, porque es que hubo un salseo, te voy a decir así bajito, entre Mick Jagger y la hermana de la reina.
Margaret.
Margaret.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just be this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane.
Ay, madre, no sabía yo esto, sí, sí, dice, sí, ¿no? Soy tu siervo devoto y quiero permanecer así.
Lady Jane, la hermana de la infanta, ¿no? Si es hermana de la reina, ¿qué título tiene? Hermana de la reina.
No, ella es princesa, ¿no?
Princesa, princesa. Infantas son las mías, las de aquí, ¿verdad?
Eso es.
Princesa. Y entonces, provisto en una fiesta, cuando eran jovencicos, la princesa Margarita tenía 30 años más o menos, se conocieron en una fiesta, en la época hasta que Mick Jagger iba muy a lo loco, con todo.
Ajá.
Bebé. Y ella también un poco.
Y ella también un poco. Y entonces les presentó un fotógrafo, lo visto, y surgió el romance. Yes. Cosa que la reina como que no
desaprobó
un poco. Y
se riaba.
Sí, y le costó entrar un poco por el camino de los Rolling Stones. Pasados los años, sí que por lo visto ya se llegaron a ver la
sí que iba a los conciertos.
Sí, no a los conciertos, pero sí que yo creo que recepcionó alguna vez a Mick Jagger en el Palacio de Buckingham, y sí que se recondujo esa
relación.
Se daban la mano.
Sí.
Sí, ¿no?
Más bandas británicas. Bueno, los Queen, fíjate, los Queen, que al principio denostaban un poco de la reina Isabel II, anda, pero acababan cerrando sus conciertos con el Coldplay de Queen. De los conciertos ponían al Coldplay de Queen mientras Freddie Mercury se despedía del respetable. Y luego hay una curiosidad que, bicheando ahí en la internet, porque claro, estos tres días o cuatro días desde que se murió la reina, pues ha sido efervescente toda la información que ha habido acerca de Isabel II. Leí un titular que era Freddie Mercury y la reina Isabel II comparten coreógrafo, y me quedé así un poco. Claro, claro, pero tiene truco el titular, porque luego indagas un poco y es el actor que hizo Rami Malek de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y la actriz que hizo de la reina Isabel II en The Crown tenía el mismo coreógrafo. O sea, es una bromita que esta gente de internet...
O sea, no había tal.
Bueno, hemos hablado de los buenismos, de la gente que hablaba bien de la reina de Inglaterra, y luego había gente que se metía un poquillo. Bueno, esta canción que he elegido ahora para empezar la zona de denostación de la reina es de un grupo español, se llaman Perro, y hablan de la reina de la reina de Inglaterra, se llama así el tema, pero hablan en la voz de Harry era el rebelde, ¿no? Los nietos, y cuenta esto.
Lo que
evita. Habla que mi abuela es la reina de la fiesta, mi abuela es la reina de Inglaterra, no sé qué. Yo nunca lo han dicho los Perros, pero sí que hablan un poco en la voz de Harry, porque Harry hubo una época que era un...
Está impenitente.
En modo Froilán, un poco, ¿no?
En
dura pugna, ¿no? Sí. ¿Es poco Froilán? Era muy Harry.
Yo creo que
tenía
Harry
un par de niveles más, ¿no? Que Froilán.
Y entonces hablan de eso.
¿Froilán, dices?
No, Harry. Un poco, estaba por
y
encima.
Y el pelirrojo como nuestro Diego, por cierto.
Sí.
Pero ahora ya
se lo que pasa es que el peli ha sentado cabeza, se ha casado, ha tenido un hijo y es un ejemplo de
Harry también.
Harry, bueno, sí.
Pero antes le tiraba mucho a los palomos, Harry. O sea, que como la, sí, la reina de Inglaterra también. Creo que ha quebrado Beefeater, ¿no?
Después no estaba acertado con los disfraces,
la reina,
tampoco.
No, la reina madre. La reina madre.
Esta no, ¿no? Esta no, algún día.
Isabel II era mucho más moderada en el. La reina madre, que por cierto vivió bastante más tiempo, 101 años. Era muy conservadora en el uso del alcohol, vamos.
Sí, más bandas que se metían. Bueno, hay un tema que estuvo prohibido mucho tiempo, que es este de los Smiths, que se directamente se llama The Queen is Dead. Claro, este tema a día de hoy.
Qué mal gusto.
Que ya,
¿no?
Claro, que ya está la pobre muerta, pues vale, pero esta canción es de los 80 y estaba muy viva y lo que pretendían era un poco antimonárquico. Es que, de todas maneras, los músicos así, rockeros y tal, siempre han sido la mayoría como muy polémicos, ¿no?
Y que no hay forma más fácil de hacerse famoso que llevar la contraria a veces.
Bueno, pero bueno, los Smiths ya eran famosos, Morrissey a la cabeza, ya eran un grupo bastante famoso, pero claro, el grupo que rompió todo tipo de. Pues de relación con la monarquía británica, de Sex Pistols, no sé, y de Queen, esta es.
¿Un régimen fascista, dice?
Sí, sí, es que, ojo, hay que escucharlo. El himno de la clase obrera, ya se sabe que los músicos de punk eran como muy contestatarios y muy, muy lo que tú decías, de llamar la atención, siempre iban con los pelos de colores, pelos para arriba, y las letras eran una manera también de llamar la atención y meterse con la monarquía cuando los británicos, todo el mundo sabe que son hipermonárquicos.
Exacto.
Todos,
¿no? Bueno, no hay más que ver ahora cómo están de afligidos los pobres.
Madre mía.
Sí, sí, lo viven de forma personal.
Sí, sí,
que
sí.
La reina me perdone si no le ha gustado, que está en el cielo, que estará Freddie Mercury, habrá recibido.
Bueno, poquito, ¿no? Fíjate, conocedora que sí. Hasta el final de todo esto, qué absurdo, ¿no?
Claro.
Y además es que cuando uno está en un puesto tan expuesto, pues unas veces a favor y otras en contra.
Mm. A ver qué nos depara la monarquía ahora en el Reino Unido.
Interesante, sucesor Carlos III. Yo tengo mucho
interés.
Con
nombre de coñac, hemos dicho, ¿no?
Es verdad.
O de brandy.
Buen comienzo.
Le pega mucho, le pega.
Marcote, ponte moño. God save the Queen. Personajes de la historia de la pintura, de los cuadros más famosos, se nos quedan grabados y en ocasiones nos hacen incluso reír. Si pensáis en la pintura magna de la familia de Carlos IV, que está en el Museo del Prado y que tiene un tamaño gigantesco, con todos los personajes de la familia y ese infante en la parte inferior vestido de un rojo vívido, pues recordaréis quizá a la muy feísima María Josefa Carmela de Borbón y Sajonia, que figura en el cuadro. Se trata de una infanta en torno al cual hay toda una aureola de misterio. De hecho, la llaman la infanta de los huesos frágiles. Y en esta esquina queremos preguntarnos hoy con José María Zavala por este personaje. Él ya sabéis que es periodista, escritor e historiador y autor de Los últimos tiempos ya están aquí. José María Zavala, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
A veces Goya retrataba sin piedad.
Bueno, sí, era la realidad tal cual, ¿no? La acabas de describir tú muy bien. Parece que estábamos viendo el célebre lienzo de Goya, La familia de Carlos IV. Y estábamos viendo ahí a la infanta María Josefa Carmela de Borbón y Sajonia. Toma ya. Para que se sitúen nuestros oyentes, en el siglo XVIII nació y murió, pues ya en el albor, vamos, en el albor del siglo XIX. La llamaban Pepa, en familia. Y la verdad es que resultó una auténtica infortunada, no solo en amoríos, por lo fea que era, sino también en cuanto a su salud. Era hija del rey Carlos III y de su única llamada esposa, la reina María Amalia de Sajonia. El doctor Luis Comenge, que era un médico eminente del siglo XIX, que escribió, es artífice de unos grandes estudios sobre las enfermedades de los Borbones, bautizó con acierto, a mi juicio, a la distinguida paciente como la infanta, como tú muy bien has dicho, Cristina, de los huesos frágiles. ¿Y por qué? Pues porque al dejarla sola metía la pata, lesionándose hasta la rodilla, ¿no?
¿Que todas las veces se lesionaba hasta la rodilla?
La verdad es que con 48 años armó un tremendo revuelo en la corte porque, bueno, imagínate, Cristina, la escena, ¿no? En 1792, una muchedumbre de palaciegos con rameados y relucientes casacones danzaban de un lado a otro proclamando a grito pelado la desgracia que acababa de ocurrir. Pero los fuertes chillidos de dolor expelidos por la arpía goyesca ahogaban cualquier llamada de auxilio. Esa era nuestra infanta, ¿no? Que había, se acababa de dislocar nada más y nada menos, no ya la rodilla, las muñecas. Nada más posar uno de sus zapatos de tacón alto en el interior del calesín, disponiéndose a salir de paseo, María Josefa cayó de bruces exclamando: me he roto una pierna. Bueno, increíble, increíble, porque verdaderamente lo que más me llama a mí la atención de esta infanta no es que fuera, valga la redundancia, la infanta de los huesos frágiles, sino que verdaderamente de ese lienzo mítico de Goya, de la familia de Carlos IV, vemos que la infanta María Josefa luce, además de su fealdad notoria, de la que hablábamos hace un momento, luce un parche negro en la sien derecha. Y ese parche negro de tacamaca, el doctor Lawrence White, de San Francisco, California, barajó como un probable melanoma que pudo haber causado la muerte de la infanta.
Jolín, la pobrecilla, con los huesos frágiles, tendente a los traumatismos en las rodillas, en las muñecas, y luego un melanoma, un cáncer de piel mortal.
Y el doctor hizo un estudio titulado en inglés What the Artist Sees and Paints, que la revista Western Journal of Medicine publicó en 1995, no hace tanto tiempo, ¿no? Y el doctor mantenía efectivamente la tesis de que la infanta, al contemplar este cuadro que parece verdaderamente una fotografía de Goya, la familia de Carlos IV, apreciaba un tumor grande y negro, decía el médico, ¿no? Y estaba casi seguro de que había causado su muerte, ¿no? Pero, aún así, con todos los respetos para este experto en la medicina, yo estoy más con la tesis del doctor, del doctor Jerezano, Francisco Doña, que es profesor asociado de Historia de la Medicina en la Universidad de Cádiz. ¿Y qué decía Doña a propósito de este presunto melanoma? Pues él advierte que Goya ya había pintado antes esos mismos lunares. Por ejemplo, en la sien de la reina María Luisa de Parma, en los años 1789 y 1790, y junto a la ceja derecha de Cayetana de Silva y Alba de Toledo, la 13 duquesa de Alba, en 1797. Luego yo creo, Cristina, que la pregunta está en el aire. ¿Murió entonces la llamada infanta de los huesos frágiles a causa de un melanoma? Pienso que a falta de la preceptiva autopsia podría decirse que no.
En el caso de los lunares que había pintado antes Goya en todas estas señoras, incluida la de Alba, ¿por qué? ¿Se trataba de lunares de belleza?
Exactamente, estaban de moda en aquel momento. Eran los parches de tacamaca que lucían pues las mujeres distinguidas de la alta sociedad, de la alta alcurnia. Y
o sea que se los pegaban.
¿No?
¿Eh? Se los pegaban.
Sí, era un adorno, sí. Uh-huh. Consideraban que con esos lunares pues estaban más atractivas para los hombres.
Uh-huh. Bueno, pues fijaos qué cosas aprende uno de lo que nos cuenta José María Zabala y del recorrido por la historia y en este caso de la historia reflejada en los cuadros de Goya. Muchísimas gracias por venir tantas veces a la esquina del misterio y os recomendamos el libro de Zabala, Los últimos tiempos, ya están aquí. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias, Cristina.
Y llega el momento de abrir las ventanas, y por las ventanas entran montones de oyentes con Paulete González, González y Paulete.
Aquí estamos de
aquí,
nuevo, Cristina.
En un momentito más.
Con una pregunta. ¿Tú cuánto tiempo o cada cuánto vas a la peluquería?
Ay, a mí es que esta entrevista con este peluquero marroquí me ha encantado. Yo es que soy un caso atípico porque voy como dos veces al año.
¿Dos veces al año? Mm-hmm. ¿Pero no te llega a crecer tanto el pelo, o sí?
Sí, bueno, hombre, ahora mismo, míralo ahora mismo que lo tengo.
Claro, lo llevas recogido, a ver.
Por debajo del hombro.
Sí, lo tienes, lo tienes así con bucles muy bonito.
Bueno, ya porque toca. Estuve en la tele en el cascabel el otro día.
Entonces ya toca, ¿no? Cuando cruza la frontera del hombro, toca.
Oh, tampoco ya, no, a mí me da lo mismo. Yo voy una vez al año a cortarlo y otra a teñirlo, a poner mechas. Y la verdad es que no voy mucho más. Paulete tampoco va muchísimo.
No, de hecho, bueno, que sepáis que fui la semana pasada, pero es cierto que yo a lo mejor una vez cada seis meses.
¿Me has visto? ¿Dos veces al año?
Un poco, cuando me apetece. Sí.
Pero ¿y los jóvenes que ahora van todas las semanas?
Me encanta.
Antes de ir a la discoteca,
No lo entiendo, porque si uno sale tres veces por semana,
¿tres veces?
Mal vamos.
No, hombre, no, pero yo creo que se refería al fin de semana. Vas, ¿no? Sales el viernes.
Claro, salen el jueves, o salen el viernes, o salen el sábado, y antes van a la peluquería.
Mínimo cuatro veces al mes.
Sí, claro.
Una barbaridad.
¿De qué? ¿De salir o de cortarse?
De cortarse.
Ah, pues eso es lo que decía.
Estás
cansado. Mohamed tiene que estar contento.
¿Cuánto vas tú?
Yo, cuando veo que no puedo dominar el pelo con la mano, porque yo me peino con las manos, entonces cuando veo que ya está indominado. No.
Corte. Ahora, por ejemplo, ¿te lo cortarías o no? Ahora
está, me toca ya dentro de poco.
Sí.
¿No? Me toca dentro de poco.
Sí, yo calculo que una vez cada dos meses, ¿verdad?
Sí, cada dos meses,
no es de mucho,
dos, tres,
no,
más o menos.
No, pero ya ves, ya es la moda es la moda.
Una de las cosas que más me gusta ir es a la peluquería. Me encanta. Yo voy todas las semanas, si puedo, si no, cada 10 días.
Anda, mira.
¿Como los jóvenes?
Bueno, es que también es un lugar para relajarse, para olvidarse de todo. Te tumbas en el sofá, alguien te cuida. Yo siempre digo a la peluquera, eres la única persona que me cuida en el mundo.
Tienes la biblioteca del corazón.
Bueno, claro. Yo hace mucho que no. ¿Sabéis lo que me encanta a mí? Cuando es verdad que, Cris, el sillón donde te lavan el pelo no es lo más cómodo. Por lo menos,
pues depende de dónde vayas.
Cuando te sientas ahí, que echas la cabeza para atrás.
Ay, pero es que ahora hay peluquerías que te alzan los pies.
Cuando te desnucan ahí.
Es fabuloso, ¿eh?
A mí me encanta cuando te están aclarando el pelo y te empiezan a masajear.
Bueno.
Y te dan ese masajillo así con las manos que dices, pero esto es la gloria bendita.
Que sí, que puede ser un lugar muy placentero, la peluquería.
Yo voy a la peluquería cada 3 semanas, porque ya tengo una edad y me tengo que teñir, pero vamos, que hay gente que se tiñe en su casa, o sea, una maravilla. Yo cuando la pandemia no me quedaba otro remedio. Mi hija, que tiene 29 años, ya toda la vida se ha cortado el pelo ella sola y se lo corta al novio.
Bueno.
Ay, que lo de cortarse el pelo uno mismo no sé yo cómo queda la cosa.
No, gente asombrosa, se cortan unos a otros. Bueno, el cura del pueblo de Hoyo Casero recientemente le cortó el pelo a mi padre, yo me troncho. Porque como estaba habituado a cortárselo él y a cortárselo a los demás, don Alejandro dice, pues directamente le corto el pelo a tu padre. Y vino y lo cortó.
Igual que le da la comunión, le corta el pelo.
Exactamente.
Y la pandemia fue algo excepcional. A mí me lo cortó mi mujer. No quedó del todo mal. Bueno, no quedó del todo mal.
Seguro que quedó bien. Seguro que quedó bien, hombre.
Mi peluquero luego me contó que le costó.
Yo creo que no hice nada. Yo me lo estuvo ahí puesto como un chufo y ni caí en la cuenta de su existencia.
Sí, yo llegó un momento que me lo tuve que cortar.
Sí, que no te veía nadie, total.
Saldría gente hirsuta de su guarida. Sobre eso no hemos hablado. Con,
es verdad.
Con mochos en la cabeza.
Cada fin de semana veníamos.
Barba y pelo
en la
cara.
Como la niña de la curva. Como la niña de la curva. Lo vimos de ahí.
Yo, como tengo poco césped en la cabeza, pues cada dos meses, tres meses, voy a cortarme el pelo.
Bueno,
el pues poco césped.
Bueno, como Diego. Sí, esa es la media Diego.
Para tener poco pelo va bastante.
Y pueden tirar de maquinilla directamente.
Sí, pero es que es verdad, yo lo he escuchado mucho, porque a ver, las mujeres es verdad, a no ser que tengas la melenita corta, que las mujeres tenemos a veces más material, ¿no? Que si te pongo capas, que si no sé qué, que es el desfilado, que los chicos hemos visto que también tienen su complicación.
Bueno, lo que contaba el peluquero, sí.
Eso es, pero es verdad que me parece que si tienes poco pelo, ir cada dos meses, me parece que es bastante, ¿no?
Bueno, es que si se te empieza a notar ya el cartón... Ahí, ¿para qué necesitas
es que es
ir a la
un arte,
peluquería?
La peluquería es un arte, no es tan sencillo. Incluso las personas casi calvas o con poco pelo tienen que cuidarse, porque no es lo mismo, ¿eh?, que te lo haga un profesional que echarle ahí
Yo pienso que si tienes poco pelo, por lo que sea, maquinilla y al cero.
¿Maquinilla?
Sí, al cero, al uno.
Y eso también me gusta, porque hay quien le está genial, como Kojak, y hay quien le está fatal. O sea, que depende, ¿eh? No sé, ahí no hay muchas reglas.
No me gusta ir a perder el tiempo a la peluquería. Esas dos horas que me tiro allí sentada, enredándome en la cabeza, no son de agobio total. Total, total.
Me encanta.
Así que voy a la peluquería, pues una vez cada cuatro meses.
Bueno.
Hay quien le encanta y hay quien sufre mucho.
Es que hay momentos en la peluquería, me pasó hace relativamente poco, que hay como una especie de niebla que no sé qué están haciendo con el resto de clientes. Sí,
laca.
No sé.
No
me acuerdo qué estaban haciendo a una clienta y me lo explicaron, que era por no sé qué le estaban haciendo en el pelo. No, no lo sé, pero una niebla que... Vamos.
¿Niebla? Sí. En mi vida he visto una cosa igual. Estaba haciendo un agujero en el suelo y había polvo.
Había mucho humo, no sé qué estaban haciendo a la señora, pero había mucho humo.
A lo mejor le quemaron el pelo.
No recuerdo la explicación.
Seguro que era una peluquería.
Sí,
no sería una freiduría de churros.
Pero todo lo demás.
Os traeré la explicación la próxima semana.
Bueno, la pregunta que hemos planteado para nuestra última hora es la vez que no has podido aguantar el ataque de risa, ¿no?
Esa risa floja o tonta, sí.
Vamos al informativo y luego seguimos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí. Grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.